En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí, como todos los días, al final de una jornada que nos ha devuelto el gustazo de saborear una victoria en el Tour de Francia. Hacía mucho, ¿eh? Demasiado tiempo, casi 5 años y más de 100 etapas de sequía hasta que Pello Bilbao, el ciclista de Guernica, hoy ha cruzado primero la línea de meta en Issoire. Así que hay que empezar ya a contar el tiempo de aquí en adelante para ver cuándo llega la siguiente, que esperemos que sea en esta edición. Está siendo un día bastante agitado, la verdad, y sobre todo en su recta final, básicamente por 2 entrevistas, una múltiple con 3 medios de Joan Laporta, el presidente del Barça, y otra que ha terminado hace unos minutos. En esa otra, el protagonista era Kylian Mbappé, que ha concedido una entrevista a una televisión de Costa de Marfil. Ahora mismo está disfrutando de sus vacaciones en Camerún. Y como se preveía, ya se venía anunciando previamente que no podía haber ninguna pregunta relacionada con el futuro y menos con el Real Madrid. Pues ninguna pregunta sobre el futuro ni tampoco sobre el Real Madrid. No se ha aclarado nada, así que las fechas clave siguen siendo las mismas. El tema más espinoso que ha tocado ha sido el del racismo, para decir que no se debe parar de trabajar en este sentido. Hay que seguir aunando esfuerzos en contra de esta lacra y mencionando la situación que ha vivido esta temporada Vinicius en diferentes campos de nuestro fútbol. Y hasta ahí, y no esperen nada más, porque al menos por ahora Kylian Mbappé no ha dicho absolutamente nada respecto a su futuro y lo que va a pasar en los próximos días. Días que siguen pasando, se siguen sucediendo las jornadas y sigue sin haber ninguna novedad. Y atención hoy en el partidazo, porque en unos minutos Angelito García nos va a contar las últimas novedades que hay en la investigación del caso Negreira. Parecía que era un caso ya que habíamos metido en el cajón y del que nos habíamos olvidado. Pues no, nunca más lejos de la realidad. La investigación sigue su curso y las conclusiones a las que está llegando a la Guardia Civil nos las va a trasladar Angelito, aunque, como le decíamos a Ángel Espósito en la recta final de La Linterna, la principal idea que tiene ahora mismo la Guardia Civil es que no ha encontrado ningún indicio que invite a pensar que el dinero que salía del club iba destinado a los árbitros. Así que ese puede ser un punto muy importante para aclarar qué es lo que pasó durante esos 17 años y dónde terminaba el dinero que en principio se preveía o se pensaba que podía ir dirigido a los Trencillas. La noticia del día, sin duda, ha sido la victoria de Pello Bilbao, 10ª etapa del Tour de Francia. Rompe esa maldición, logrando 5 años después una victoria. Y el corredor de Bahrein ha superado, además, en un sprint espectacular al alemán Gregor Zimmermann y al australiano Ben O'Connor para llevarse el triunfo. Así lo hemos vivido. La verdad es que nuestros compañeros han estado muy fogosos en la narración y motivos tenían para ello, porque tantos años sin contar una victoria.
Vamos, hay que ganar. Vamos, hay que Pello. Acabar con esa fecha del 21 después del 18. Pello Bilbao Zimmermann. Pello Bilbao Zimmermann intenta arrancar de aquella manera 200 metros en el sprint Zimmermann, pero es Bilbao. Es Pello. Vamos, Pello. Vamos. Pello Bilbao con una rueda. Lo sienta a todos. Lo intenta, vamos, Zimmermann. Vamos, vamos. Pello Bilbao. Pello. 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 Ta, ta, ta. ¡Pello Bilbao! ¡Para España! ¡Para el Bahrein, victorius!
¡Sí!
¡Por fin! 5 años casi después, vencedor de una etapa en el Tour de Francia.
Pello Bilbao, que ha vivido unas semanas realmente tristes porque recibió una de las peores noticias que puede recibir una persona, y es el fallecimiento de uno de sus mejores compañeros, compañero de equipo, el suizo Gino Mader, que fallecía el pasado 16 de junio, no hace ni un mes, en un terrible accidente que sufrió en la etapa reina de la Vuelta a Suiza, precisamente muy cerca de su casa. De hecho, Gino Mader tiene un perro, o tenía un perro, que se llamaba Pello. Le puso el nombre para reconocer la amistad que tenía con el ciclista de Guernica. Y por eso, después de la etapa, se ha emocionado imaginándose cómo estará su compañero allá donde esté.
Aquí está la mayor motivación.
Gino Mader, ¿se acuerda de Gino Mader?
Nunca hubiese sido capaz de sacrificarme de esta manera. Teníamos una motivación especial. y no voy a parar hasta conseguirlo, ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa y aquí la tienes, sí, ¿no? Muchas gracias al equipo y a Gino por esta inspiración.
En algún punto de la geografía francesa está Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy en Riom, a 20 kilómetros de Clermont-Ferrand, donde estaba ayer y donde estaré también todavía mañana por aquí, por el macizo central.
Bueno, mañana, como no me acordaré, te lo volveré a preguntar y me volverás a decir que estás en el mismo sitio en el que estás hoy y en el que estabas ayer. Una victoria cargada de un simbolismo extraordinario por esto que acabamos de escuchar, ¿verdad?
Se ponen los pelos de punta al escuchar la narración de Eric Frade. Era mucho tiempo, eran 101 etapas después y 5 años de sequía, y lo ha ganado un tío que es sensacional. Yo en este Tour de Francia le estoy conociendo de cerca y de verdad que es un tío que transmite en la mirada una honestidad y una sinceridad brutal, y que desde el principio se había puesto como objetivo ganar una etapa en el Tour para dedicársela no a un compañero, Joseba, tú lo has dicho, sino a un amigo como es Gino Madre. Y yo creo que todo el mundo nos hemos emocionado. Además, no ha sido una victoria cualquiera, porque la etapa ha salido extraordinaria, con una batalla descomunal desde salida en la que se han visto implicados incluso Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, con un calor fuera de lo normal, y ha sido el mejor de una fuga de mucha calidad. Entre los escapados estaba gente como, por ejemplo, todo un bicampeón del mundo como Julian Alaphilippe, y al final han tenido que echar mano a un fugado, al letón Chris Neilands, que les ha hecho sufrir mucho para cazarle, y al final le han cazado en los últimos 5 kilómetros. Y en la recta final yo creo que todos estábamos convencidos de que era el más rápido, ha sido el mejor, ha levantado los brazos y ojo, Joseba, porque no solo ha ganado la etapa, sino que se mete quinto en la clasificación general, a solo 12 segundos de Carlos Rodríguez y a 1'54 del podio. Así que yo creo que con el subidón moral que se ha llevado Pello, yo creo que a partir de ahora se va a centrar en pelear por la general, y ojo, porque el de Guernica es muy bueno y yo creo que va a estar dando guerra hasta el último día.
Muy bien, pues la última parte de este partidazo se la vamos a dedicar al ciclismo, a ese triunfo de Pello Bilbao, y vamos a hablar con una persona muy, muy interesante. Les recomiendo que no se pierdan la entrevista que vamos a mantener con Íñigo San Millán, que es una eminencia en el mundo del ciclismo, además de la medicina, del deporte y la medicina en general. Uno de esos personajes eruditos que desde pequeño empezó a investigar, que ha conseguido rendimientos extraordinarios en el mundo del ciclismo, como el de Tadej Pogacar, que conoce perfectamente desde prácticamente 7-8 años y al que ha hecho un seguimiento puntual y sigue haciendo un seguimiento muy puntual para entender cuáles son las claves de un ciclista, tan extraordinario como el esloveno. Luego estamos otra vez. Alberto, gracias.
Hasta ahora.
Además de todo esto que hemos contado, en el Madrid, Bellingham se ha ejercitado al margen, hoy no ha saltado al césped y sigue un plan específico para recuperarse por completo de sus molestias en la rodilla. El Atlético de Madrid, por su parte, continúa con su preparación en Los Ángeles de San Rafael, aunque ahora hablo del Atlético de Madrid porque me estoy dejando antes el corte de Joan Laporta, sí, el corte de Joan Laporta, que ha concedido 3 entrevistas a 3 medios de Cataluña. Al Sport, al Mundo Deportivo y al Sportivo. Uno de los titulares que nos va a dar mucho que hablar hoy en el programa de hoy lo ha dejado en el diario Sport, en el que ha dicho que el Barça tiene mejor equipo ahora mismo que el Real Madrid.
Entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales. Y como socio del Barça y como aficionado, estoy satisfecho con el equipo que estamos construyendo. Y esto va de equipo, no solo de jugadores.
Tema muy debatible, seguro que sí, esta noche. Les decía que el Atlético de Madrid continuaba con su preparación en Los Ángeles de San Rafael y, como ya nos contaba ayer Javi Gómez, hoy se ha concentrado toda la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva en el restaurante José María, en Segovia, como cada año. A la entrada de la cena, el presidente Enrique Cerezo ha dicho esto sobre la relación del Cholo Simeone y de Joao Félix, que hoy ha vuelto a tener un capítulo. Se está escudriñando todo, mucho, lo que está haciendo Joao Félix. Y hoy, en cuanto ha terminado un partidillo, pues ha tirado un peto al suelo. Y a partir de ahí pues ya se está haciendo todas las interpretaciones de que es un gesto una vez más que demuestra la mala convivencia que hay ahora mismo entre Joao Félix y el Cholo Simeone. Esto es lo que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid.
Es un jugador muy querido por todo el mundo y tenemos nosotros la gran suerte de que esté con nosotros. Por lo tanto, al día de hoy, y mientras no se demuestre lo contrario, es un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, hombre, cuando uno acaba las vacaciones, viene uno a trabajar y le meten las cargas que aquí se meten físicas, indiscutiblemente, pues uno se cabrea de estar levantarse a las 11 de la mañana y levantarse a las 8 y tener que correr y todo eso, pues eso es más complicado. Sí, pero yo tampoco estaría contento,
¿Sabe usted cómo es la reacción de...?
Pues uno es el entrenador y el otro es un jugador. ¿Hay algo más?
Yo a mí.
No, no, digo yo, la relación. Uno es futbolista y el otro es entrenador. ¿Cuál es el problema?
Relación profesional.
Relación profesional. ¿Y qué pasa? ¿Que queréis también saber lo de Sálvame, las intimidades de cada uno? Pues eso, mira, como ya no hay Sálvame, pues no se va a saber.
Hala, y ahí queda la cosa. Javi Gómez Segovia, hola Javi.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está bien ese cruce que habéis tenido con Enrique Cerezo.
Bueno, sí, siempre nos pone a prueba el presidente. La verdad que hay que agradecerle que siempre que pueda se pare, que hable de la actualidad, pero bueno, él habla a su manera y esa ha sido su manera de decir que no pasa nada donde evidentemente pasa algo. Lo que pasa es que el Atleti no quiere a Joao Félix, que quiere sacarlo, que Joao Félix no quiere al Atleti, que se quiere ir, pero que todavía no hay una solución. Así que hasta entonces, igual que el capítulo de Mbappé está vivo en el Madrid, el capítulo de Joao Félix estará vivo en el Atlético de Madrid.
Está Javi Gómez. A David Sánchez preguntando desde que ha llegado a la redacción. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién ha roto el cochinillo? ¿Quién ha partido, mejor dicho?
Sí, tengo ganas de saber quién ha sido. ¿Lodi?
Pues mira, te voy a decir dos que no lo han probado porque son musulmanes, que son Soyuncu y también Reinildo, y te voy a decir los cuatro que lo han partido, que son dos de cada año, dos fichajes de este año, como son Azpilicueta y Javi Galán, y otros dos de la temporada pasada, bueno, Barrios, que ya es del primer equipo, y Memphis Depay, que no lo partió en Barcelona, se quedó con ganas y ha tenido que venir a Segovia a partirlo.
Ah, muy bien. ¿Se sigue rompiendo el plato o no? ¿Se sigue tirando el
pues
plato al suelo?
En la cena de los periodistas, que también se pasa el señor José María, sí. No se rompe el plato, pero yo creo que en la cena de los jugadores sí que se rompe el plato.
Vale, vale.
¿Todos rompen el plato?
No, se rompe un plato con el que se parte el cochinillo.
Vale.
Bueno, pues si parten dos, se romperán dos platos, ¿no? Digo yo.
Pero si parten muchos cochinillos, se parten todos con el mismo plato.
Con el mismo plato.
¿Contra el suelo es indiferente?
O contra la cabeza de alguno, ¿no? O le metes ahí un platazo a alguno.
Bueno, por lo que se comenta, el plato lo ha cogido Joao Félix y te puedes imaginar dónde ha acabado.
No.
Y el Cholo justo estaba agachándose, ¿no? Se le ha caído algo, ¿no?
En ese momento. Había miedo entre... Mira, te digo que está aquí Gilmarín, que yo llevo viniendo 3 años y en ninguno le había visto aquí en la cena. Y además me cuentan que hoy ha estado en entrenamiento, eso lo he visto con mis propios ojos, pero que después ha pedido una sala, un salón en el hotel donde se hospeda el Atlético de Madrid y que ha mantenido una reunión con toda la plantilla y con el staff técnico. Así que está aquí Gilmarín, está aquí Cerezo, como hemos escuchado, y están aquí todos los jugadores que están a punto de salir porque me decían que estaban ya con el postre. Así que en unos minutos estará aquí el autobús, ya veo a los choferes de Gilmarín, de Cerezo, las furgonetas. Queda muy poquito para que salgan y se vayan a acostar. Hoy se han saltado la dieta del profe.
Hombre, supongo. Vale, muy bien, Javi. Luego volvemos para allí. Gracias.
Hasta ahora.
Hoy, además, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha tenido que salir al paso de las especulaciones que señalan que fue el club bilbaíno el que denunció a Osasuna ante la UEFA y de ahí el anuncio de la sanción al club rojillo.
No, nosotros no tenemos nada que decir de ese tema porque no nos concierne. Es un problema de Osasuna, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces Osasuna el año pasado fue séptimo, le corresponde jugar y nosotros estamos preparando el partido con el Madrid, la Liga, la Copa cuando nos venga y ya está. Respecto a esa cuestión de podemos tener algo que ver, es absolutamente falso, es una noticia falsa.
La semana pasada ya aclaramos que la UEFA entró de oficio en este caso. Puede entrar de oficio o puede entrar a través de una denuncia. No existió denuncia de ningún club y sí que entró de oficio en el caso de Osasuna. Hoy hace 13 años que España ganó el Mundial, tal día como hoy en el año 2010. La selección española se proclamaba campeona del mundo por primera vez en su historia con aquel mítico gol de Andrés Iniesta en la prórroga contra Holanda en el Soccer City de Johannesburgo. Prometo que hoy no os voy a preguntar dónde estabais el día, la hora, el minuto en el que Andrés Iniesta marcó ese famosísimo gol. En el mercado de fichajes, el Girona ha renovado a Borja García hasta 2024. Las Palmas ha anunciado el fichaje de Daley Sinkgraven. El lateral izquierdo holandés ha firmado hasta 2025. El Villarreal ha presentado a Denis Suárez y ha llegado a un acuerdo con el Olympiacos para el traspaso de Vicente Iborra. Por cierto, que Pau Torres está ya en Birmingham cerrando su fichaje por el Aston Villa de Unai Emery. Y además del fútbol, en tenis, Novak Djokovic ya está en semifinales del torneo inglés de Wimbledon después de vencer a Rublev, al ruso, en 4 sets. Su rival en semifinales va a ser el italiano Jannik Sinner. Mañana, Carlos Alcaraz disputa los cuartos de final ante Holger Rune a partir de las 4:30 p.m. En baloncesto, Rudy Fernández ha renovado una temporada más con el Real Madrid y el Barça ha hecho oficial el fichaje de Joel Parra. En la NBA, el número 1 del draft, Víctor Wembanyama no va a disputar ningún partido más durante la Liga de Verano. Los Spurs han confirmado que quieren darle algo de descanso hasta el inicio de temporada. Y hay cambio de piloto en la Fórmula 1. Vuelve Daniel Ricciardo, el australiano. El equipo Alfa Tauri ha anunciado que sustituirá al neerlandés Nyck de Vries hasta el final de la presente temporada. Aquí está David Sánchez, está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿A ti no te invitan a este Sarao de Segovia?
He ido varios años.
¿Ah, sí?
He ido varios años, certifico que se rompen los platos y os veo muy preocupados por la vajilla del restaurante. O sea, no entiendo la miseria que se respira aquí en COPE.
No, simplemente era por saber si se mantenía la tradición, que no lo sé.
Sí, yo entiendo que sí. No sé, yo ahora estas últimas temporadas no he ido, pero vamos, yo entiendo que sí. Precisamente por ser una tradición, ¿no? Tampoco creo que tenga mucha pérdida por dos platos rotos.
Bueno, cualquiera sabe. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy bien.
Y me alegro. Y está Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, Joseba. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Y tú?
Aquí andamos, bien.
¿No estás hoy donde estás habitualmente?
No está en España.
No está en el set ese publicitario ese que tiene.
Ah, claro, y con el asiento, ¿cómo se llama? Asiento de...
Streamer. No diré dónde está, eso si quiere que lo diga Ciro, pero donde está no se pagan impuestos. O se pagan, bueno, se pagan menos impuestos.
Se pagan menos impuestos, mucho el 20%, creo.
¿Te has ido a Andorra de vacaciones?
No, en Setúbal.
No,
está en Setúbal.
En Portugal se paga un 20%, me parece. Me parece que los extranjeros el primer año, el 10 o el 12, algo así. Estoy planteándomelo, cuidado.
¿Pero estás de vacaciones o estás buscando casa?
Estoy en las dos cosas igual.
Es que le va bien a Sirín, ¿eh?
¿En serio que en Portugal se paga tan poco de impuestos?
¿Y si te compras?
¿Y estamos locos con Andorra y nadie va a Portugal?
Porque en Andorra se paga cero y Portugal además es un país que tienes de todo.
A ver si te vas a meter en un lío.
Andorra, que he ido millones de veces porque pilla cerca a Barcelona. Es muy bonito en invierno para esquiar, pero vivir es un peñazo.
Andorra no pilla cerca de Barcelona.
Bueno, pilla más cerca que de Madrid.
Bueno, ya. Pero,
sí, claro, y que Australia.
Y que Lisboa.
Claro. Pero vivir es aburrido en Andorra. Me refiero a que en Portugal es divertido. Tienes
lo escucharme, razón yo de más, si me voy entonces de España, buscarme en Portugal y no me busquéis
está
en Andorra.
Está muy bien Portugal.
Portugal es un país extraordinario.
Espectacular. Lisboa está muy bonito. A mí me encanta. Me recuerda a la Barcelona de los 90, a mí, te lo juro.
Sí.
Hacer esa mudanza por los impuestos precisamente le pega más a David que a Ciro.
Sí, pero Ciro tiene más tiene más metálico que yo. Y hasta hace poco no era necesario ni trabajar en Portugal. Si te comprabas un inmueble en Portugal, ya cotizabas como un portugués.
Estás tú muy informado de
eso.
Has visto que se ha interesado, ¿no?
No, y tanto.
Ha estudiado.
Si no tienes un interés directo a esas cosas, vamos,
Pero tienes que estar más de 188 días al año,
sí,
¿eh?
Sí, eso sí.
No vale la bromita de estar 100 días y luego pasarte la frontera.
Estuve en Semana Santa en Portugal y además me encontré a Ciro López en Semana Santa en Portugal. Te lo juro,
¿en serio?
Te lo prometo.
Y paramos a dormir en el mismo sitio.
¿Casualidad?
Nos enteramos porque entramos los dos esa noche en el partidazo a la COPE.
¿En serio? ¿Y visteis que están los dos en el mismo hotel?
Yo le dije a Juanma, me dijo, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en Trujillo, camino de Portugal. Y llamó a Ciro al cabo de 5 minutos, ¿dónde estás? Dice, estoy pasando por Trujillo que me voy a Portugal. Sí, la misma noche.
¿Qué decías, Emilio?
Digo que toda esta sabiduría de David debe ser porque la comparte con muchísima gente a lo largo de las semanas.
Sí.
O sea, David tiene un grupo de gente que está mirando a ver dónde declarar menos. O sea, eso sabe tanto.
Hoy es el tercer sitio, creo, que roba hoy. O sea,
el primero
que yo le haya
contigo.
Contado, el primero ha sido conmigo. Después me han dicho que al mediodía estaba con Valentín.
Y el viernes a pagar el IVA, por cierto. Para que no lo sepa, el día 15 a pagar el IVA a todo el mundo.
Rascayú. Oye, ¿vas a contar lo de los infiltrados que tienes en el Bernabéu o no? ¿O lo dejamos en el secreto? Sánchez.
No,
en el secreto porque igual... gente que está trabajando en el Bernabéu, entrar en mi programa igual no les viene bien. No, mañana entrarán, ¿eh?
¿Sí?
Creo que sí.
¿Pero tienes infiltrado en las obras?
Tengo infiltrado, sí, en las obras del Bernabéu.
¿Sí?
Vamos a preocuparnos por cómo va el estadio, como del Camp Nou.
Periodismo de investigación, haces ahora...
En el Bernabéu van más rápido. O trabajan más o mejor, no lo sé, pero ahí van más rápido.
Periodismo de etiqueta, Ciro.
Sí, pero además... Sí. Además tienes infiltrados peligrosos, ¿no? Porque van ataviados de una forma bastante singular, Sánchez.
Con escudos del Atleti alguno.
Caballo de Troya.
Caballo de Troya.
Caballo de Troya.
Bueno, este asunto es un poquito más, bastante más serio. Parecía que estaba aparcado y que ya no nos fijábamos en él, pero claro que estamos pendientes del caso Negreira. Muchas veces muchos de ustedes nos dicen, ya lo de Negreira no lo seguís, nos interesa el Barça para aquí, para allá. Bueno, pues sí, sí nos interesa. Y por supuesto que en cuanto sepamos alguna novedad, se las vamos a trasladar. Y Angelito García, con su habitual olfato de perro sabueso, ha estado muy pendiente de las investigaciones que se están llevando a cabo y además de hablar de Wimbledon, que luego lo haremos. Hola, Angelito, ¿qué tal, Londres? Muy buenas.
Hola, Joseba, Madrid, muy buenas.
Desde Londres estás pendiente de la investigación que se está llevando a cabo en el caso Negreira y yo creo que la principal conclusión a la que se puede llegar ahora mismo en la investigación, o no que lleguemos nosotros, sino que la Guardia Civil está llegando a la conclusión de que no hay ningún indicio que permita pensar que el dinero que salía del club iba para los árbitros.
Sí, se mantiene un poco esa teoría, no encuentran ningún indicio. No es que ya no encuentren pruebas, es que no encuentran ningún indicio de que hubiese pago a los árbitros. La jueza, como ya sabemos todos, pidió la lista de los árbitros que habían arbitrado en primera división durante todos estos largos años, pero bueno, al final me dicen que es... por supuesto van a mirar sus cuentas, por supuesto van a investigarlo todo, pero ¿qué es más? Pues eso, pues para cubrirse y para decir que han tirado por ahí, porque de momento no ven ningún tipo de indicio de que eso vaya por ahí. Más al contrario, siguen con lo que ya contamos en el partidazo de COPE hace unos meses, y su principal sospecha sigue siendo el blanqueo de capitales. Precios inflados, fuera de mercado, facturas falsas, dinero que no aparece. Bueno, pues siguen creyendo que probablemente volvía gente del club, aunque claro, eso hay que demostrarlo. Están investigando todas las cuentas y todas las empresas de toda la familia Negreira. Veremos si alguien del club acaba relacionado con este tema, porque la principal incógnita sigue siendo la misma. ¿Dónde fueron tantos millones de euros que no están ni en las cuentas ni en ningún patrimonio de los Negreira? Ahora bien, como esto va a ser difícil de demostrar, a mí me dicen que la condena más fácil y por tanto la más probable es administración desleal. Los indicios razonables están ahí, es lo mismo que acabo de decir, precios inflados fuera de mercado, facturas falsas, contratos adjudicados a dedo sin ningún tipo de control o inexistencia directamente de esos contratos, y por ahí sí que cree la gente que está muy cerca de la investigación y del juzgado que pueden acabar viéndose afectados pues Bartomeu, Rosell, Grau, Soler, los que ya están imputados y los que van a estar, que ahora voy a eso, Joseba. Lo que les tocaría, que he estado consultando también con nuestro catedrático Emilio Cortés, es resarcir el daño o, lo que es lo mismo, devolver todo lo que se considere que estuvo mal administrado, más la multa correspondiente que les impongan, recibir una inhabilitación y, ojo, incluso podría llegar a penas de prisión si la cantidad es muy alta y si no devuelven ese dinero. Insisto en que no hay ningún indicio de pago a árbitros y a mí esto me parece importante. Ya dijimos en su momento que 10, 12, 14 personas más iban a acabar imputadas, llamadas a declarar como investigadas. Bueno, pues a mí me cuentan, Joseba, que la Guardia Civil está investigando tanto a Joan Laporta como a su junta directiva y que dan por hecho ya que el juzgado les va a imputar y les va a llamar a declarar como investigados. ¿Por qué? Bueno, lo explicamos muy fácil. Al ser un delito continuado, el juzgado necesita ver el origen de la trama, entender el recorrido de cómo ha ido sucediendo todo, lo que ellos llaman trazabilidad. ¿Por qué llaman entonces a Laporta y compañía? Bueno, pues oficialmente declaran, ayudan a entenderlo, explican o les pueden preguntar por toda la documentación que aporten. Pero la gente que sabe de esto me dice, oye, esto es lo que se hace oficialmente. Oficiosamente lo que también busca el juzgado es a ver si Laporta o alguien de su junta, sobre todo algún cargo bajo, algún cargo intermedio, bueno, pues se pone nervioso, habla más de la cuenta y ayuda a tirar del hilo o da alguna pista para seguir tirando del hilo. ¿En qué acabaría esto probablemente? Bueno, claro, que hablamos, oye, Laporta imputado, Laporta investigado. Bueno, pues también me dicen que es muy probable que acabe en nada, porque el delito de Laporta sí que haya prescrito y por tanto, pues oye, al final quede exculpado. Pero es que un delito no puede prescribir hasta que te acusan de ese delito o hasta que te investigan por ese delito. Entonces, se le llamaría a declarar como imputado, como investigado, y si el delito ha prescrito, entonces quedaría completamente libre. Eso sí, me dicen también que la jueza puede hablar de una prescripción total o parcial, si es que encuentran algo que no haya prescrito, aparece algo que no haya prescrito y de lo que sí se les pueda acusar.
A ver, yo tengo entendido, de todas formas, Ángel, que creo que el caso está a punto de pasar, si no ha pasado ya, a manos del juez titular.
Sí, de Joaquín Aguirre. Eso es, no de, eso es porque no el 30 de junio, eso es, la jueza que lo tenía, Silvia López, sí, tenía una especie de... Es que es, el término legal es difícil de... Pero bueno, que para que lo entienda todo el mundo. Llegó a reforzar a ese juzgado porque tenía muchísimos casos y había
eso
que apoyar.
Eso pasó en el caso de... Perdona, en el caso de Dani Alves ya pasó eso, ¿eh?
Sí, también. Entonces le cayó a ella este caso. El refuerzo era hasta el 30 de junio y desde entonces pasa al titular del juzgado, que es Joaquín Aguirre. A mí me dicen que no va a haber ningún cambio con este tipo de cambio de juez, porque quien lleva el peso de la investigación es la Guardia Civil y porque la Fiscalía lo tiene muy controlado y tiene muy claro por dónde tiene que tirar. Veremos a ver si cambia algo.
A mí, Ángel, sí me han dicho que puede cambiar algo, y es tirar muy atrás hasta el inicio de todo, y que incluso tengan que ir a declarar gente que ahora, de las primeras juntas que hicieron ese acuerdo con los Negreira, no estaban, digamos, en la lista de ir a declarar.
Eso es, exactamente lo que hemos contado. Hablo de Laporta y su junta directiva, porque Laporta es el más mediático ahora mismo, pero claro, eso pasaría hacia atrás. Insisto, 10, 12, 14 personas más serían llamadas
seguro,
a declarar
seguro,
en calidad de imputados o de investigados. Mira, por ejemplo, os voy a dar un nombre que aparece muchísimo en la investigación de la Guardia Civil, que firmó muchísimos contratos y que es uno de los que yo estoy convencido que también va a ser imputado. Lo recordaréis vosotros que estáis en Barcelona y que estáis al orden del día en el club, y es Javier Faus, que creo que fue vicepresidente económico entre 2010 y 2015.
Oh, bueno, pues era importantísima.
Pues en la mayoría de papeles que está investigando la Guardia Civil se encuentran su nombre, dicen que era el hombre de los números, y bueno, creen que será uno de los que el juzgado acabe llamando a declarar y a quien más se está investigando, o por lo menos está apareciendo su nombre. Lo que sí me dicen, Joseba, por cierto, es que no va a haber registro ni del CAN ni de las oficinas. Consideran que no va a ser necesario porque se supone que el Barça va a colaborar y porque tampoco pues ven ninguna necesidad de eso. Y lo que sí es con los estudios patrimoniales de todo el mundo. Están investigando las cuentas, están investigando los bancos, están investigando las retiradas de dinero en efectivo, están intentando seguir la pista del dinero a ver si por fin aparece dónde fue todo ese dinero. Insisto, los Negreira no tienen ni en sus cuentas ni en su patrimonio nada que haga pensar a dónde fue el dinero que salió del FC Barcelona.
Bueno, pues esas son las conclusiones de la investigación ahora mismo. No deja de ser un hecho de una extrema gravedad, pero ese matiz de que ese dinero no fuera destinado a los árbitros sí que se supone un cambio de guión
a nivel
importante.
Deportivo, sin duda.
Claro,
a nivel deportivo,
claro,
sin duda.
Claro, y sobre todo es culpar la figura de los árbitros, que eso es muy importante, claro, si no tenía nada que ver con esta historia.
Por supuesto, para mí es lo más importante. Una cosa es corrupción entre particulares o administración desleal, como está contando Ángel, y otra que los árbitros estuviesen implicados o que hubiese algún indicio de ello. Eso tranquiliza dentro de lo que es, porque lo que se había acusado, y de manera bastante gratuita, era la posibilidad de esta como una especulación, y eso es muy grave.
Bueno, nosotros muchas veces, Joseba, aquí en el programa y en las conversaciones, hemos dicho que, digamos, que el ridículo del Barcelona en todo este affair, ¿vale?, es de tales dimensiones, y lo decíamos, que ni siquiera sirvió para comprar partidos o comprar árbitros. Eso lo hemos dicho desde el inicio. O sea que todavía, digamos, la chapuza es superior, ¿no? O sea que...
Vale. Yo lo siento, pero que no se pueda demostrar no significa que no haya ocurrido. Y yo...
Sí, no, bueno, se puede demostrar.
Pero si no hay indicios ni pruebas, no. ¿qué más
quiero? Ni que tampoco lo podamos decir.
Otra cosa es que tú puedas pensar que ha ocurrido, pero que el hecho si no hay pruebas, no ha ocurrido. Legalmente, claro.
No se puede demostrar que ha ocurrido, no significa que no haya ocurrido.
Ya,
una
pero
realidad.
Tampoco significa
no puede haber
que
ocurrido
no puedas,
que tú no puedas
pero
demostrarlo.
Tampoco, ya, pero,
dicho,
pero,
un momento,
pero tampoco puedes decir que
los efectos legales no ha ocurrido.
Claro, dicho esto...
Yo me salto el semáforo, si hay pruebas que demostran que me ha saltado el semáforo, si no, no me lo he saltado.
No, si te lo has saltado, pero no
sí,
te han pillado.
Sí, si te lo has saltado, pero no te han pillado, sí, que es otra cosa.
Y en claro, muchas ocasiones, por cierto.
Da pistas, da pistas.
Es distinto. Y yo, sinceramente, aún así... a mí me llama mucho, más allá de la justicia ordinaria, me llama mucho la atención que la justicia deportiva o que la federación o la liga o la UEFA o quien corresponda vaya a permitir que el Barcelona se vaya de rositas, independientemente de que se demuestre que se ha comprado un árbitro o no. Para mí, el hecho de que haya estado pagando durante muchos años al vicepresidente del comité arbitral y al que designaba a los árbitros de los partidos, me parece motivo suficiente para una sanción.
Y eso está claro, que se va a demostrar.
No, eso ya está demostrado.
Es hecho.
Claro,
sí, bueno, sí, hasta que se juzgue y haya una sentencia, bueno, evidentemente.
Pero los pagos están demostrados o se van a demostrar. Claro, eso sí que es verdad.
Pero claro, que podemos hablar de la sanción sería mayor o menor en caso de que se demostrase que hay un árbitro implicado de manera directa y que pitó un día un penalti a favor del Barcelona porque había recibido en su cuenta un ingreso de tanto. Pero que yo, con lo que ya se sabe, con lo que ya está aprobado, incluso reconocido por el propio Barcelona, yo creo que ya es motivo suficiente para una sanción deportiva, sin duda.
Muy bien, sí, pues aquí se trata del cristal con que se mire todo, Joseba. El Barcelona, si acaban acusando de administración desleal a toda esta gente, es perjudicado también. Porque del Barcelona salió ese dinero.
Hombre,
sin
eso, por
ningún
supuesto.
Tipo de justificación.
Claro.
Y al Barcelona tiene que volver ese dinero. Es decir que yo, aficionado del Barça, puedo tener la doble versión. Oye, en mi club se han hecho auténticas barbaridades y se ha pagado durante 17 años. Y si soy sincero, tendríamos que recibir una sanción por ella. Pero también lo puedo ver desde el otro punto de vista. Es decir, perdona, es que nosotros somos perjudicados, que ya, es lo que intenta defender el Barça.
Pero
es que a nosotros también. Pero claro, que lo defienda no, Joan Laporta,
hombre,
que fue uno de los que participó,
claro,
entonces
claro,
ahí está el problema.
Si aparece en un grupo de socios y lo denuncia, me parece
si
bien.
No, pura,
sería
no.
Dantesco que el propio Laporta denunciase eso.
Perdona, ese es su argumento, Elías, ese es su argumento. Su argumento es que el Barça es perjudicado, y lo dice el propio Laporta, que fue el que cuadriplicó el sueldo a Negreira y compañía.
Sí puede decir lo que quiera y defenderse como quiera, pero que sería Dantesco que el juzgado lo aceptase. O sea, ¿cómo alguien que pertenece a los pagos durante esos 17 años, que incluso elevó lo que se le pagaba,
claro,
elevó lo que se le pagaba, diga que es perjudicado? Pues si es perjudicado, que lo digan los socios, que se sientan perjudicados y lo denuncien.
Claro. A ver, si yo le subo el salario a un empleado mío, entiendo que es porque está haciendo un trabajo que merece la pena ser recompensado, ¿no? Que me está sirviendo y que me está viniendo bien, entiendo.
Era por ver analizar partidos de la Copa Confederación. No,
por lo que sea, pero lo hacía...
Pero
lo hacía tan excepcionalmente bien que se merecía más dinero del que cobraba.
Sí, debe ser eso, sí.
No, bueno, entiendo, pero quiero decir que tampoco es como para sentirse perjudicado.
Evidentemente, como le hemos dicho en muchas ocasiones, Joseba, la Guardia Civil y cualquiera que esté cerca de esta investigación no se cree ni un solo concepto de lo que ponen las facturas, pero ni un solo concepto. Es decir, hablan directamente de facturas falsas y saben perfectamente que el dinero no era en concepto de eso. Ahora, habrá que demostrar en concepto de qué y a dónde fue.
Muy bien,
Es evidente, perdona, Joseba, que estamos frente a un timo que le hicieron al Barcelona.
Eso es lo que ve.
Otra cosa es que después la teoría que también expresamos aquí desde el inicio, de que a lo mejor ese dinero acababa repartido entre varias personas o varios personajes o varios implicados, pues también puede ser que acabe siendo lo que demuestre la justicia.
Pero es que sería un autotimo, utilizando la palabra timo, claro.
Pero es que
claro,
además, claro, realmente para hacer,
o sea,
eso...
O sea, a ti mismo, con lo cual...
En el caso de que fueses a cometer semejante
estoy
delito...
Estoy de acuerdo contigo, Mirolo, con lo que vas a decir.
Claro, en el caso de que fueses a cometer semejante delito... ¿Utilizas al vicepresidente del comité arbitral?
Pero,
no había otra forma más fácil.
No hay otra forma de llevártelo, macho, que utilizando al vicepresidente del árbitro. Joder.
Miró que en el fútbol las hemos visto tan gordas.
Que sí, seguro.
O sea, el atrevimiento de la gente en el fútbol es tremendo. O sea, y no nos podemos sorprender.
Al que se le ocurriera un iluminado,
Hay muchas vías que no impliquen a los árbitros para que a un directivo le pueda devolver ese dinero.
Evidentemente, pero también hay otra prueba.
Utilizar al vicepresidente de los árbitros, que es el que designa los arbitrajes.
También hay otra prueba. Lo han hecho tantas veces que se creían que podían seguir haciéndolo.
Pues sí. Angelito, luego hablamos de Wimbledon. Gracias.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego. Guillo Díaz, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mira, nos escriben en nuestro Twitter, arroba partidazocope, también en nuestro WhatsApp, 637-230010, y nos dicen, no es necesario que el dinero de Negreira termine en los árbitros, solo la inyección ya es delito. Además, si un árbitro sabe cómo tiene que actuar para no descender, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Pero qué indicios no encuentran? Si el propio Laporta reconoció que pagaba al número 2 de los árbitros para buscar una igualdad frente al Real Madrid. Os lo he escrito varias veces. El dinero que iba destinado a los árbitros se lo han quedado terceros vinculados al Barça, casi seguro. Espero que todos los que acusaron al Barcelona de compra de árbitros salgan y pidan perdón. O sea que no existió corrupción deportiva, ¿no? Y ahora, ¿quién limpia el nombre del Barcelona? Y también nos envían este mensaje.
¿No podemos oír el mensaje ahora?
No podemos oír.
Sí, dale.
Acabo de oír a Laporta que el Barça tiene mejor equipo que el Madrid. No creo que nadie le haya preguntado eso, sino que tirándose de populismo y alarde lo dice. No me imagino al presidente del Madrid, Florentino, salí diciendo por ningún sitio que el Madrid tiene mejor equipo que el Barça. Ahí la diferencia entre un equipo y otro, y entre un presidente y otro. Un cantamañana y una persona seria.
Pues enseguida vamos a analizar las declaraciones de Joan Laporta. Las 12:05, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.